Me gustaría ver qué les parece eso. Sé que son muchas cosas. Sé que está muy condensado lo que dije. Bueno, llené es así, en una frase dice mucha cosa. Bueno, traté de silvanar algo de estos hilos, pero no sé si es muy posible.
Fernando, para algo que tiene que ver con lo que hablaste al final sobre el aspecto de la performance en Lyoné, lo que está sobre todo en el robo fundamentalmente, como algo performativo, porque me preguntaba por qué Kiefer hace de Lyoné su entrada en Francia y su entrada en el Collège de France, dedicando un seminario entero a hablar sobre Lyoné. ¿En qué se cruzan? Y escribió cuando era un jovencito y hace su performance, le manda el libro a Lyoné.
Sí.
Sí, tiene que ver con esta dimensión performativa, pero a la vez cuestionadora, política, porque el acto de Kiefer haciendo el saludo nazi con el uniforme del padre era profundamente insoportable en Alemania en los años 60.
Sí.
Entonces, sí, igual que los robos de Jeunet, de alguna manera logra convertirse en un protegido de la clase intelectual, ¿no? Es decir, ¿quién entiende a Jeunet en Francia?
Sí.
¿Quién hace?
No estoy tan seguro que él se sintiera tan entendido, pero...
No, porque ya ves que lo que decías de Sartre.
Él dice de Cocteau en un momento también que Cocteau... no me acuerdo qué había escrito Cocteau sobre él, que había hecho de él una estatua. Como que lo hubiera petrificado, objetivado. Y bueno, eso tenía esos efectos también. Yo creo que la noción de lo performático me parece que abarca como la vida misma, como si la vida misma para él es un teatro, es una performance, es algo, es un simulacro, es un fingimiento, ¿no? Porque él dice, mi vida en realidad no tiene ninguna trascendencia, yo lo que hago es como insuflarle como cosas, o no, inflarla, no sé. Pero no sé, Raquel, sí.
Hay algo en el video que en algún punto lo muestra, eso es lo performático, que es como no permitirse la realidad, como decir lo que tengo que ir un poco más allá. Sí. Cuando él se para, por ejemplo, y dice, porque si la cámara estuviera acá, o el mero hecho de tocar al entrevistador, ya es como mostrarle al otro que hay dimensiones, ¿no? Sí. Que es como...
que hay un artificio ahí.
Exacto. Sí. Y eso dentro de lo performativo, que en sí mismo parecería ser un artificio, ¿verdad? Exacto. Es algo como que va educando.
Sí.
Es como un tipo de reeducación, digamos.
Todo el tiempo está como develando el artificio. Todo el tiempo. En eso es muy contemporáneo.
Claro, de cualquier manera, pensarlo de lo performático me hace como ruido, es difícil de poder entenderlo, porque no creo que fueran los términos además.
No, no.
No podía pensar. Creo que tiene que ver con esta conexión con Kiefer. Y que sí me parece que hay algo que de repente... a mí me habla eso de esta cuestión... De cierta caída de los sentidos. Yo creo que lo político, yo no sé si sería la forma que podría nombrarlo él, sobre todo por además por un cierto corrimiento del intelectual engagé, del compromiso político que en ese momento estaba instaurado, incluso en algunos de estos personajes que hemos...
Con Sartre a la cabeza.
Por eso, con Sartre a la cabeza. Y creo que en eso... No. Él, justamente. Ahora, lo que pasa es que ahí me parece que está esta cuestión que yo creo que es lo que a Kiefer le impacta, y es este asunto en el cual él se muestra como una cierta loa de la traición.
Sí.
La traición como una bandera.
Sí, sí.
Y de por otro lado, de esta atracción que él siente ya en el comienzo del libro por el Bagnard, por este que hace trabajos forzados y por el dolor que le representa ver que se habían terminado los trabajos forzados en la Guayana, los que se iban en el barco y cantaban, y toda esta cosa de la atracción irresistible que le generan estos tipos cuanto más cercanos al delito y al robo, ¿no? Y esta cosa. Entonces hay algo ahí que me parece que es hecho, O la relación en Pompa Fúnebres con el asesino de su amado y el deseo por el nazi. Esta cosa de claro, es esta cosa de. Yo creo que hay algo ahí que me parece que es acto. Sí. Y ahí es como una cierta compromiso que no es un compromiso político, que es un compromiso, esta cosa de caída, esto que me parece que dice yo no estoy cerca, no puedo, hay algo de poder cuestionar determinados sentidos y determinada relación víctima-victimario que yo creo que la cambia, que puede hablar de lo atractivos que eran estos rubios altos y ¿no? Esta cosa que es como...
Que no solo a él le parecieron atractivos cuando llegaron a Francia, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Sí, yo, hay algo como de lo poético que me parece que en Gené se encuentra siempre como o fuera de la ley o en ese margen. No. Y eso es interesante porque, por ejemplo, hoy es una discusión la relación de los artistas al Estado, por ejemplo, ¿no? Todo un tema. Acá hay gente que pertenece también al campo del arte que podría decir esas cosas, pero es siempre un tema problemático, ¿no? O a la ley, ¿no? O a la sociedad,
Cuando él habla de la relación oblicua que él tiene.
Exacto.
Sí. El arte en relación al mundo y a las cosas.
Sí, sí.
Es otra relación. Sí. Más allá de que también hay que comer, como dice.
Sí, claro.
Es un punto común también con Kiefer, que hace un homenaje en Francia, no solo a Celan y a Ingeborg Bachmann, sino a Céline, que es considerado un traidor.
Claro. Sí.
Hay una cosa que me llamó la atención, que es como esa idea del mal viviente, y lo vinculé con el maldecir. Uh-huh. Como que no el maldecir de solo instaurar como una. Sino el maldecir.
Sí.
¿No? Y eso como que me llevó al lugar de. No sé, como que más que malviviente, como sobreviviente. Y me parece que hay un juego en esa cosa del no poder estar. No sé cómo se dice así o qué. Y le vinculé mucho a la soledad, como ese no poder estar. Y era en un momento eso de la distancia con el otro, de que no. Sí. Y le vinculé a una película, no sé por qué, este personaje, yo había pensado en otras cosas, antes con una película que me partió la cabeza hace muchos años, que era joven, llamada Solo contra Todos, que es una película francesa. Y no sé por qué pienso mucho en él como ese personaje que usa el director, como que él podría ser tranquilamente. Entonces, hay una cosa ahí, no sé. Es como una imagen también que hay del francés de una cierta época, ¿no?
Sí, aunque es una soledad que no es la del artista romántico que se recluye. No, él está súper metido y interactuando y cogiendo sobre todo y errando, ¿no? Eróticamente y o sea que está con, ¿no? Está todo el tiempo con otro, ¿no? No es el artista del aislamiento, no es eso, ¿no? Pero a su vez, como vos decís, siempre está en una relación de distancia, ¿no? Y que él además dice preferir, ¿no? Lo que me angustiaría, si vieron lo que dice, es que se anule esa distancia, no que... Sí.
Yo me pregunto, Fernando, si es, vos empezás hablando de esto del problema de hablar por otros, ¿no? Si es posible en algún punto hablar sin estar siempre citando. O sea, me parece que estamos metidos en el lenguaje, siempre estamos hablando por...
Igual no sé si citar es hablar por otro, ¿no?
Claro, me parece que hay una diferencia entre citar y hablar por otro.
Pero no sé si en esa referencia siempre estás como... Sí, capaz que no es hablando por otro, pero...
Yo creo que hay como una tensión, me parece, ¿no? Por eso yo decía al principio, lo escribí, me encantó, porque es decir, no hablar por otro, ¿no? No colonizar el decir del otro. Sí, fantástico, pero siempre hay una dimensión donde uno termina como haciéndole decir al otro lo que uno quiere, ¿no? Yo invento.
Eso se junta con la cita, porque la cita y, claro, siempre hay algo de sacar de contexto.
Un recorte.
Que hacerle decir otra cosa.
Cualquier otro que hiciese otro, haría otro recorte, ¿no? Sí. ¿No? Raquel, perdón.
Y tú hablabas de decir sobre el otro, que no es lo mismo que decirle al otro.
Ajá.
Y hay un momento en que Lacan se pregunta lo que pasa en el decir en la práctica analítica. Y dice, se pregunta si si es posible salir del autismo de a dos. Uh-huh. Si el análisis, si no podemos, nadie puede decir nada al otro, estamos en la, y si lo que nos salva del autismo a dos es la lengua. Es la lengua, hay algo de la lengua que permite decirle algo al otro o escuchar algo del otro, este, y que nos salva del autismo. Es lo que,
sí.
el otro extremo de quedar, de hablar sobre el otro polarizándolo.
Sí. Yo pensaba cuando dije esto del glosario, pensaba, ¿y no será siempre así? ¿No será que uno podría hacer un glosario, ¿no?, de términos de, por lo menos de algunos artistas y algunas artistas, este, capaz que no de todas y de todos, no sé, capaz que este, hay artistas que hacen un uso mucho más este, común, por ejemplo, de la lengua, ¿no? Este, para hablar en el campo de la escritura, pero muchas y muchos otros no. Entonces, si uno se pusiera realmente, capaz que podría hacer una especie de glosario que termine siendo casi como una otra lengua, ¿no? Capaz por lo de la langue que decía Raquel también, ¿no? Esa relación a la lengua tan singular, ¿no?
Yo no sé si eso directamente lo hace en el sitio que tiene este Pincho Casanova, el metro plástico, que en un momento generado como una genealogía o de archivo que va viendo qué palabras se repiten y qué no, y qué tipo de.
Sí.
¿No? De mapa nuevo se genera. Un poco lo que
decís vos, capaz. Sí, interesante. Acá a veces son palabras comunes, pero que les da un sentido absolutamente distinto. O no sé si absolutamente, distinto. Puede ser un matiz, no tiene que ser absolutamente, pero.
A mí me parece interesante eso del hilo de oro, incluyendo lo que decías vos de la palabra escrita, de eso. ¿Cómo eventualmente las letras se van pegando en la cursiva, pueden ser como ese hilo de oro, ¿no?, que se desprende de uno? Es como súper mágico, ¿no?, como una mierda en sí misma, algo que sale de nosotros que.
Sí.
Como que si uno se pone a pensar realmente, es como. Es una locura que un instrumento saque algo de.
Sí.
¿No? De,
sí, sí. Sí, sí.
Bueno, sin los hilos, lo que le da la forma a esto, el oro de Damasco, son los hilos, ¿no?
Lo que le da la figura.
Lo que le da la figura, sí. Lo que va haciendo forma.
Sí.
¿No? Están así, tienen el hilo y muy minuciosamente van como apretando en esos huequitos.
Exacto. Primero, o sea, la figura primero es el ahuecado ese con el martilleo, ¿no?
Sí.
Y después que eso está hecho, es ahí donde se incrusta la lámina de oro y después otra vez se apisona eso y se da como, ¿no?
Pero para que vos veas la figura.
Tiene que estar la lámina de oro. Sí, 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 no, no.
A mí me llamó la atención una cosa sobre este, la palabra, el decir y la acción.
Ah.
Porque él habla de la acción que se tiene que terminar.
Sí.
Y me hizo acordar cuando nombra, se acuerda de cómo empezó a escribir, que fue a través de no saber qué escribir. Y entonces, a partir de ese granulado, empezó a surgir y no paró.
Sí.
Como ir hasta el final. O sea,
sí.
Realmente.
Sí. Es interesante porque lo de granulado es una experiencia sensible, ¿no?
La redacción de la escuela, ¿no?
¿Qué?
La primera escritura es en la redacción donde describe.
No, no es en la escuela, es en la cárcel, cuando lee.
No, en la escuela, antes, la relación la sobre la casa.
Ah, sí, 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 sí.
La primera escritura, ¿no?
Sí, 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 sí. En esto que decía Julia, es interesante porque tiene que ver con una experiencia sensible, ¿no? De tocar eso, ese granulado, que le hace escribir de otra cosa. En relación a lo que había pensado, que era una tarjeta, una postal de Navidad, ¿no? Como que escribir fuera siempre como escribir otra cosa que la que uno piensa, o yo qué sé.
Pero ahí produce el efecto de la materia.
¿Cómo?
La materia es,
¿sí?,
que produce ese efecto.
Sí, sí.
Lo granulado de,
sí,
de la tarjeta.
Sí.
Sí. Y al mismo tiempo podría haber optado por trabajar con materia y seguir con ese granulado, sino que decidió escribir y como vía para expresar,
sí,
eso. hablaba, ¿no? Como es el camino para hacer esto.
Eso es una cosa que a mí me obsesiona, pero nada, lo digo, aprovecho de decirlo para que alguien lo escuche. ¿Qué hace que uno elija, por ejemplo, el campo del arte, qué hace que uno elija una vía u otra? Es decir, ¿qué es lo que hace que él escriba y no se dedique, yo qué sé, a pintar o a, ¿no? Es decir, no sé, uno puede plantear mil hipótesis. Él tenía una relación a la lengua que se ve que le era como necesario trabajar, pero yo qué sé, también eso podría haberlo hecho por otros medios, ¿no? Eso es algo que siempre me parece a mí como un medio...
Que, sí. Como que no hay otro camino posible.
Ajá.
Me hizo acordar sobre, cuando hablaba de la verdad, de un libro que fue Jacqueline, que todavía no lo leí, que ya lo voy a devolver. Es de La verdad en la pintura.
Ajá.
De Derrida.
Ajá.
A Cézanne le dice, bueno, yo te voy a contar la verdad de la pintura. Eso como, ahí parece como hay una profundidad como misteriosa,
sí.
Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿No? ¿Cuál es? Y lo que decía Raquel sobre la situación de la experiencia, del ser consciente que estaba robando, por ejemplo, hasta que la mano del
policía.
Hay sí. Un sí. Rarísimo ese momento.
Sí.
O sea, al menos yo
también con esa figura paterna, ¿no? A veces buscar en el Estado y en la cosa y cometiendo el delito, que te falte un límite, ¿no? A veces. Sí.
Preferiría no, como dice Bartleby. No, preferiría no pensarlo por ahí.
Está alejado, cuando te faltan disciplina o cierto orden en la base primera que puede llegar a ser el hogar, para ya no saber qué orden de familia o no, el no tener esos parámetros hace que luego vos lo sigas buscando toda la vida, me parece, a un punto.
En Genea hay una
manera de
ir.
Exacto,
no
digo que sea.
No necesariamente buscar eso, sino otro modo, ¿no? Quizás te metes en otro modo.
Yo hice trampa, porque
no,
yo no dije.
No la falta de. Bueno, yo la falta de. Quizás no te falta nada porque estás en otro modo. De...
No, yo porque he mencionado el ruido del estómago. Siempre uno busca algo que le estaría faltando o necesitando.
En el caso de Gené, yo hice una trampa que es que no hablé del tema de la santidad, que es todo un tema de Gené. O sea, la abyección, el hundirse en la abyección, el hacerse uno con lo abyecto. Va en dirección a una santidad entendida de un modo muy singular por Gené, ¿no? No quise meterme en ese tema porque es un tema complejísimo. Entonces, capaz que para no hacer interpretaciones sobre... Capaz que lo pensaría más por ese lado. Para él era como la vía de alcanzar eso que él llamaba santidad.
Pero que es al revés, en la medida que no está esta familia que vos empezás hablando de eso.
Ah, sí.
Es porque no está esta experiencia que él puede decodificar y puede desandar determinada cantidad de valores.
Él lo dice así.
Y sí, es que tiene que ver con que él puede romper con eso porque hay algo que parte de una experiencia en la cual esa experiencia no está matrizada de esa forma, o sea que es al revés. Le permite ver desde otro lugar.
Esos afectos familiares, ¿no? Que él dice de los que... ¿Cómo es que lo dice? Que podían haber tenido hacia él y que él, ¿no? Como que el no haberlos tenido,
De un lado y de otro.
Sí, de un lado y otro, posibilitó otra cosa, ¿no?
Sí, tú te preguntabas también de por qué uno es escritor. Y vuelvo a la experiencia esa de la textura del papel. Porque el tema del pretexto me llevó a la palabra textura. Mm. Las texturas, pensando el impacto subjetivo que tuvo para él esas diferentes texturas. Porque uno se centra por los ojos, otro por el tacto. De alguna manera me lleva a algo que veía como prolongación de más adelante este trabajo, que tiene que ver con los caminos, diríamos, los caminos pulsionales, el cuerpo pulsional. Captando con sus diferentes agujeros, diría Lacan,
un objeto que va a impactar y que va a ser determinante. Uh-huh. Ya sea el papel rugoso o que sea estas cosas, ¿no? Si no tiene que ver de alguna manera con... El psicoanálisis nos llevaría a temas complejos, como por ejemplo, arrancando de cómo fue y sitúa las relaciones entre las pulsiones y ubica la sublimación, como una realización funcional y no como una represión, cómo Lacan retoma la cuestión de la sublimación en el seminario de la ética, el de un otro al otro, y se entronca eso con la cuestión que tú y Sandra van a publicar ahora, el libro sobre los goces.
Los goces me encantó. Sobre el plus de Schwier, sí.
Digo, me parece que habría toda una línea que interroga el cuerpo pulsional, el cuerpo, los distintos canales pulsionales por donde el sujeto toma algo de. Rodea un objeto A, rodea un objeto, hace algo en ese lugar. De distintas formas.
No sé si
me dijo
a
recaer
con las
hipocrenas. Es un camino a recorrer, porque es hipocrenia. El cuerpo funcional está presente, ¿no?
Sí, no, digo, pero intentar explicar por qué esa elección del objeto.
No, ¿por qué? No digo para explicar por qué esa elección del objeto. De hecho, hay elecciones de objeto. Se privilegia. Cada uno privilegia determinados caminos funcionales, ¿no? No hay por qué explicarlo en la génesis de cada uno, sino decir, el cuerpo es un cuerpo funcional, las formas de satisfacción de esta apetencia funcional pueden ser diversas. Freud se preguntó sobre una forma de satisfacción que no fuera directamente la misma que la erótica directa, tal como la entendemos comúnmente, y la llamó sublimación. Lacan retoma esa cuestión de la sublimación y le saca punta alrededor del objeto A. Me parece que en ese movimiento que Lacan hace en el seminario de la ética, en relación a la creación de un lugar vacío, porque lo relaciona con la cuestión del tatín, de la cosa que no se puede nunca apropiar del objeto, en relación a eso, Lacan hace una serie de. Hay pautas en los seminarios donde retoma esta cuestión y de alguna manera, que no sé bien cómo, desemboca en la cuestión del goce, el plus de goce. ¿Qué es ese plus de goce que de alguna manera un artista como Joan da testimonio de esa realización que encuentra de una forma absolutamente particular, no para explicar la génesis de eso, sino que ilumina de alguna manera las preguntas que en el análisis uno puede hacerse con respecto a los distintos destinos funcionales? No sé si me explico. ¿Va por ahí su reflexión?
Sí, o eso. ¿Por qué la pintura y la escritura en algo? Parece que está el riesgo de. No sé en qué variaría.
Pues no tengo que darte.
No sé, tal o cual práctica erótica o. No sé.
Yo, mi pregunta no era tanto el por qué, ¿no? Sino qué es lo que hace que. ¿No? Que pero digo más desde el campo del arte, que es lo que hace que casi que esa vía lo escoja uno, ¿no? Que eso va a ser como vehiculizado por esa vía y no por, digo como una pregunta, nomás no desde la psicología de cada artista. Respecto a esto del
que todos tenemos que madurar en algún momento, ¿no?
A ver.
¿Cuándo? ¿Cuál es el momento?
Yo quiero ir por ahí.
Entonces aplacemos el momento, aplacemos. Miren lo que dice Gené respecto a lo que Raquel decía del goce. No lo dice, no se refiere al goce, pero dice: mi victoria es verbal y se la debo a la suntuosidad de los términos. Pero bendita sea esa miseria que me aconseja tales elecciones. Me parece impresionante. Porque su...
Ay, ¿lo podés leer?
Sí, claro, claro. Mi victoria es verbal y se la debo a la suntuosidad de los términos. Pero bendita sea esa miseria que me aconseja tales elecciones. Se está refiriendo al escribir, ¿no? Su victoria es verbal, se la debe a la suntuosidad de los términos, pero a esa suntuosidad, en relación a esa suntuosidad, él hace ciertas elecciones, que son una miseria, pero que él a su vez agradece, ¿no?
Digo, está escrito en prosa, además, ahí, ¿no?
¿Qué?
Está escrito...
Sí, sí, bueno.
Eso es loco.
Sí, prosa poética, puede decirse, porque es como... Es una condensación, a su vez, de una ambigüedad, de una paradoja, no sé, genial. Yo no sé, por ejemplo, lo que decías de la textura. La escritura es, en Genés, quienes lo hayan leído, altamente sensual, ¿no? Pero altamente sensual, ¿no?
Por eso ha calentado Sartre, ¿no?
Ah, yo de Sartre se
calentaba.
Lo
calentaba.
Ahí va.
Se nos corta uno aquí.
Bueno, Marguerite Durán dice que Sartre no escribía, por ejemplo, ¿no? Claro, decirlo así, pero bueno, en relación a lo que para ella es escribir, Sartre no todo el que escribe escribiría, dice, y en realidad nadie escribe, dice Marguerite Durán, ¿no? Es una tarea imposible. A mí me parecía como interesante, porque como en psicoanálisis a veces hablamos de o de obras o de artistas, me parecía interesante como ver como este trabajo súper, súper, no sé si es solo fino, es como complejo que hace Gené para poder decir o para decir, ¿no? Y que quizá después cuando uno habla de Gené, ¿no? A veces lo que hace es como que eliminar a eso y lo funcionaliza, no sé cómo decirlo, ¿no? Elimina todo ese trabajo, como vos decías hoy, de filigrano, de damasquinado, y entonces yo diría que elimina a Gené, ¿no? Porque en definitiva me parece que Gené como práctica del decir es justamente eso, es
eso
solo
leyéndolo.
¿Cómo?
Solo leyéndolo.
Solo leyéndolo.
Sí, otro es otra cosa.
Sí, totalmente. Sí. Sí.
Entonces está riesgo, ¿no? De hablar de Gené.
Sí.
Por lo que decía Fernanda, siempre está ese riesgo, es decir,
es leerlo.
Como cualquier artista, ¿no? Su obra, es apreciarla, a ver qué te convoca, qué te conmueve.
Sí.
Y la lectura de Gené es muy importante.
Sí. Sí, no, claramente que no. A mí una cosa que pero ese es un link que a mí se me hace ahora en la cabeza con Halperin muy fuerte, porque creo que Gené muestra muchas cosas, pero una cosa que muestra es que evidentemente no hay un único modo de hacer las cosas, por ejemplo, respecto al duelo, ¿no? Desde Freud, bueno, después a Lush le da otra vuelta a eso, con Lacan como acto y demás, pero me parece que, no sé, ese modo tan singular, ¿no? Es como exorcizar algo de ese dolor a través de la traición, me parece como muy, muy interesante, ¿no? yo creo entender que es porque solamente traicionando se puede experimentar el dolor mismo de la traición, porque no es que la traición le sea indiferente, ¿no? Pero ese dolor, de algún modo, del traicionar, aliviaría en algo el dolor de la pérdida. Halperin dice una cosa en How to be Gay, cómo ser gay, el arte de ser gay, ¿cómo se dice? ¿Estás bien dicho? How to be gay, sí.
No, es duro ya por sí, digo.
¿Eh?
Es duro ya por sí.
Bien, dice que en realidad lo que se trata no es de no sufrir, sino de, siempre acá me confundo, si es privar al sufrimiento del dolor o al dolor del sufrimiento, es como que separa sufrimiento y dolor, ¿no? Y lo pone como ejemplo una performance que hace lo que se llaman las viudas italianas, que son gays que montan unas especies de, bueno, no sé qué, de viudas, que lloran muy ostentosamente su dolor, pero son hombres gays que han perdido sus compañeros, sus partenarios por el SIDA, ¿no? Entonces, en esa performance, lo que hay es un otro modo de hacer con ese dolor, ¿no? Que no es solamente irónico, en el sentido de que, claro que hay una parodia, claro que hay ironía, y hay como un burlarse de lo que Halperin llama la dramaturgia heterosexual de los afectos, como un modo heteronormado de sentir, de los afectos, ¿no? Como que hubiese un único modo y si no se sigue, y que además es un modo dramático, ¿no? Y ostentoso. Halperin dice que es como creer que los afectos no son también performáticos. Bueno, habría que pensar la afirmación de Lacan de que la angustia, ¿no?, es el único afecto que no miente. Habría que pensar si están así, por ejemplo. Pero creo que no es para hoy.
Igual la relación de la traición y el dolor a mí me genera un poco de... Porque me parece que hay algo que es más fuerte, que es como la caída del sentido también de la no traición y del amor y de una cantidad de cosas. Y yo no veo tanto que sea algo que hacer con el dolor. Hay algo que hacer con algo que tiene que ver con una caída de sentidos. Y que la traición pone como en el tapete algo de algo que cuestiona la lealtad. El sentido de, no sé. Yo siento que hay algo que es como mucho más intenso. No lo tengo, pero sí me hace ruido el pensarlo desde algo que haga con el dolor. Yo no sé si diría eso. Parece que hay algo que es bastante más fuerte. Y que es bastante más poderoso, incluso.
Ajá.
Yo tengo la impresión de hace años que leí poemas fúnebres, pero era eso: si había algo más intenso del erotismo que algo de la traición, casi como que hasta se olvidaba.
Sí,
porque
sí.
Era mucho más lo otro.
Sí, sí.
Que estaba mezclado con algo de la muerte.
Sí.
Había algo de la muerte, jugar algo de esa muerte.
Y matar al amado, sí, terminar de matar.
Más intenso que la planteado en términos de traición, etcétera, etcétera.
Él le llama traición, ¿no? Él le llama traición y habla bastante de la traición, pero es como matar al amado, terminar de matarlo.
El aspecto de enemigo se impone por sobre el amado.
Sí. En ese acto, decís.
En este acto.
A su vez no deja de ser el amado, ¿no? Porque por algo hay que matar.
Pero se impone que es un nazi.
Yo creo que recuerdo que era muy intenso el Eros.
Una erótica.
Sí, sí.
Una erótica que lo...
Sí, claro.
Estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, que lo sacaba del sentido. O sea,
sí.
Se entregaba y se perdía ese Eros. Intenso, algo así.
Sí, sí. Sí, en un momento tiene como una fantasía.
Que se alejaba en el sentido de que estaba jugado en eso. Algo así.
También es algo que puede ser visto como una postal muy de la hora, de esa imagen que vos construís, la gente te lo dice sin querer, queriendo, digamos, en su manera de decir las cosas, que es como que ya no está muy claro qué es el mal, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿No? ¿Qué es lo que está mal? ¿No?
Sí.
O sea, a mí me quedó la imagen, perdón, de algo que dijo algo Raquel de Lacan, que vuelvo a repetir. Nada de Lacan me puede estar sobrearte. Pero es la figura cuando él escribe que se siente entre la niebla.
Ah, la virilidad es como esa, que los ve a los duros como en esa niebla femenina. Sí, sí, sí.
Sí. Y eso, no sé. Me hizo pensar en una frialdad con él. No es nada, o sea, es una imagen completamente, los materiales son completamente opuestos y es como una frialdad, ¿no? Como esa cosa, la traición, lo que nos lleva, ¿no?
Sí, sí, no hay nada de los lugares comunes de lo cálido, por ejemplo, ¿no? De lo cálido, de lo... No, claro, hay como una cosa así en ese registro de lo frío, de lo distante, ¿no? O de lo duro, de lo doloroso, también de lo peligroso, ¿no? Todo como... Sí.
Y esa diferencia entre ese espacio que queda vacío alrededor, como marcado por la niebla, ¿no?
Mm.
Con el sol y adentro, vuelve a recordar a lo que decían sobre el hueco. Hay veces que no sé cuál era la frase, pero que estaba fuera del hueco de la vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Capaz que estamos diciendo demasiado.
No sé. Sí, no, hay como, Sandra, me parece, por lo menos lo que yo escuchaba hoy y lo que yo vi de Chumé, que hay, se hace evidente que hay para él una economía, tomando palabras de psicoanálisis, del goce que él la pone en juego ahí, junto a todo lo que pueda haber de sentido lo que diga, pero sí, que esto está en juego, que es lo que conmueve.
Sí.
Y eso que está claramente jugado, entonces también no tiene nada, nada de ajeno,
sí,
a lo que le está diciendo. Eso es lo, sí, muy poco común cuando uno lee, que sí, no es tanto el sentido lo que engancha, no, sino esa conmoción de que allí hay algo, como él dice, esa mano que lo viene a parar y caer, bueno, uno puede decir el abismo, ¿eh?
Sí,
otro,
sí.
Bueno, es esa mano.
Sí.
Y que en ese sentido, Raquel, cuando vos decías cómo pasa, y ahora ya más llené, cómo pasa Lacan a la cuestión de Sus de Jouir y sale de la cuestión más freudiana.
No lo digas porque no van a comprar el libro.
Eso.
No, decilo, decilo.
Ah, peor, no.
Decilo si lo compran. Decilo.
No me dejan.
No, no. Era un chiste.
Mi socio no me deja
hablar. No, no. ¿Qué conviene? ¿Qué conviene? A ver, ¿qué digo?
Es una partecita.
Decí un poquito y dejá con ganas.
Esto viene después.
No, que es el pasaje justamente de la noción de economía libidinal, economía del gozo.
Mm.
De Lacan a través de la. A través de la noción del discurso. Se apoya en eso para pasar por mi poder. Para poder formular una economía de goce
A mí lo que me parece interesante es que haga eso en la escritura.
Claro,
¿no?
Es que
pueda hacerlo eso en la escritura. Exacto. No lo había pensado como decís, pero sí, que parte del efecto que a uno le produce tiene que ver con eso, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Cuando uno lee, volver y volver al objeto, pero hay, es la conmoción,
sí, sí,
que provoca esa manera.
¿Cómo? Porque lo hace, en lo que escribe lo hace. Uno tiene la sensación de que eso que uno lee está haciendo algo y es una experiencia por la que uno, bueno, Batay, capaz que acá hay dos batellanos, capaz que también pasa algo de eso, ¿no? No digo que sea el único Jené, ¿no? Pero digo, bueno, creo que tiene una manera muy particular de hacer cosas.
Bueno, también esa cosa del arte está como
dijiste
vos en una frase,
esa,
el arte es la vida como pretexto del arte. Uh-huh. En la que hablo de textura, ¿no? Es como que el texto puede ser como el cuadro, ¿no? Uh-huh. Texto, textura. Y en ese sentido sería como que si la vida, la persona que crea, el arte sería cómo hacer luego con eso.
Uh-huh. A ver, me lo decís de vuelta.
Claro, el arte no como la creación, sino es cómo hacer con eso que hice, cómo me hago cargo, ese es el arte, digamos, ¿no?
Ah.
O al revés, cómo hacer con la vida.
También, sí. Ponele, claro.
Con la vida.
A través de esto.
Pero incluso si uno toma al pie de la letra lo que él dice, si uno le creyera a Jené, uno pensaría, ¿y no será que mucha cosa que hizo, la hizo también para hacer arte? Porque si la vida es una excusa, un pretexto, ¿por qué uno no haría cosas para que eso
sí, es todo como un,
reverbere en arte, ¿no?
Es todo una cosa que se dialoga entre sí, digamos.
Ah. Digo, porque si, para salir un poco de esa... de ubicarlo a Jené como víctima o como no el pobrecito que le, no, que los papás lo abandonaron y demás, demás. Él hizo algo ahí, creo que él juega, él dice que juega, algo de juego, dicen él, el robo, ¿no? Es más divertido y no este,
pero se paga,
pero se paga, ¿no?
Pero bueno, no hay algo que es eso y no otra cosa. El ejemplo que vos dabas de la textura, ¿no?
Sí.
Va a ser algo casi ritual, formal, que es mandar una tarjeta de Navidad y se detiene en un detalle, y eso tiene mucho de un análisis también, ¿no? De un fragmento de eso que a él lo convocó y se colgó a escribir sobre ese detalle y ahí fue su...
No, yo creo que hay de las dos, me parece que están las cosas que de verdad lo que de verdad no, que lo tocan y con las que siente hacer algo no puede, no, y están las otras que creo que las produce también para hacer algo
que lo tocan por los caminos del cuerpo,
sí, pero hay otras que creo que él mismo también las produce. Hay otras que creo que él también las produce para que eso
por el encuentro o desencuentro lector escritor en ese mundo. Como tú dijiste, así sutilmente, si le creemos,
sí,
es sí, parte del juego,
exacto,
es parte del gozo,
sí, sí, sí,
uno,
sí, sí,
le crees a lo que está diciendo,
claro, sí, eso que se llama el pacto ficcional, no todo,
sí, sí, pero es muy marcado, ¿verdad?
Muy marcado,
siempre está en un borde que creerle, sí, puede ser la víctima, puede ser todo eso que está,
y como va, él advierte que miente, entonces, como. Redobla la apuesta, ¿no? Que si cuando dice que miente está diciendo la verdad, bueno, hay un juego con eso. Dejamos por acá. Muchas gracias.
Gracias
a vos. ¿Cómo es lo del dinero? Hablando de. Creo que acá, ¿no?